Hola, hola. Shalom, Paraná. Shalom, Paraná.
Bienvenido, Shalom, Paraná. Un nuevo programa, el programa 157. Y hemos tenido durante estos días, como siempre, el tema del Medio Oriente, que está bastante caldeado aún. Los secuestrados todavía no han sido devueltos. Irán, que se dedica a defender sus terroristas tirando cientos y cientos de drones y cohetes para Israel, que gracias a Dios fueron derribados antes de llegar sin hacer daño, salvo un daño moral, que el mundo se debería dar cuenta lo que es un país que promociona, casi que diría que sería un país terrorista que no tiene nada que ver con su población, pero sí con sus dirigentes. Pero nosotros decidimos de Shalom Paraná responder estos ataques con lo que ha caracterizado a nuestro pueblo, que por designios divinos nos obliga a ser una luz para las naciones. Entonces nosotros vamos a devolver el golpe con un poco de cultura, con un poco de amor. Y hoy vamos a hablar del Museo de Israel, vamos a hablar del Santuario del Libro, vamos a tener una nota imperdible con un profesor que tiene una trayectoria increíble, impresionante, y aunque no lo crean, argentino él, en este momento, digamos, con muchos años viviendo en Israel. Para que ustedes se den una idea, para entrar en tema, el Museo de Israel es una de las mayores instituciones culturales del Estado de Israel y está clasificado entre los principales museos del mundo en arte y arqueología. Fundado en el año 1965, alberga colecciones enciclopédicas, obras de la prehistoria hasta el día de hoy. En sus salas de arqueología, bellas artes, vida judía, tiene la colección arqueológica más extensiva de la Biblia y de la Tierra Santa en todo el mundo. Y en tan solo 59 años y gracias al legado de donaciones y apoyo generoso de sus benefactores, el museo ha construido una extensa colección de alrededor de 500.000 objetos que comprenden las distintas manifestaciones de la cultura universal. Y dentro de ese museo, que está muy cercano a lo que es la Knesset, el Parlamento, una zona muy muy linda de Jerusalén, de Jerusalén, está lo que conocemos nosotros, que es el Santuario del Libro, que se construyó en, digamos, para poder albergar los famosos rollos del Mar Muerto, descubierto en las cuevas de Qumran en el año 1947, un lugar muy cercano al Mar Muerto, que por las condiciones que tiene de clima y las condiciones de tierra y la cantidad de cuevas que se han ido encontrando y explorando, se ha encontrado material en muy buenas condiciones. Y el tema de los rollos del Mar Muerto y todo lo que tiene ese lugar, que es un tesoro casi que diría sagrado, tiene una historia casi, digamos, como para una película de Netflix, que en un ratito más algo de esto vamos a comentar con el profesor Adolfo Reutemann, que lo vamos a tener en el próximo bloque. Que me gustaría, antes de ir a la primera tanda, para después ir a la nota especial, es contar un poco, para no perder tiempo después, que Adolfo Reutemann es hijo de Susana y Manuel Reutemann, un sanjuanino oriundo de la localidad General San Martín, y luego mudado al barrio porteño de La Paternal. Estudió en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, hoy casualmente que tiene mucha prensa con el tema económico y montones de líos que se ven en las noticias. Y en el año 86 se graduó, aparte de rabino, en el Seminario Rabínico Latinoamericano en Buenos Aires, dirigido en aquel momento por el gran rabino Marshall Meyer, que ha tenido alguna historia en la época del proceso militar en la Argentina. Y bueno, y en el año 86 se había graduado de rabino, como dijimos hace un ratito, y tras concluir su máster en religiones comparadas, se doctoró en literatura y pensamiento judío antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén en el año 93. Y luego, digamos que esto es lo que más nos llama a nosotros para poder charlar con él, por el tesoro que se conserva en el Museo del Libro desde el año 1994, ininterrumpidamente por 30 años, se acaba de jubilar ahora, luego de 30 años, sirvió como curador de los rollos del Mar Muerto y director de ese famoso museo, el Santuario del Libro, en Jerusalén. Y ni hablar que ha participado de infinidades de congresos, simposios internacionales, ha escrito escrito obras, ha escrito artículos, y si uno investiga y navega por YouTube y ve los videos, la verdad que son increíbles, apasionantes. Es imposible no conmoverse cuando uno escucha la información y las cosas que él suele contar, no solamente con respecto a lo que es los rollos del Mar Muerto, sino mucho de lo que tiene que ver con la historia de las religiones, tanto del Islam como del cristianismo y del judaísmo, que, como todos sabemos, digamos, todo nace desde el mismo libro que es el Antiguo Testamento, que es la Torá o el Tanaj para los judíos. Algo de esto vamos a charlar en el próximo bloque, así que sin más, vamos a ir a la tanda con un tema que es una canción creada hace muy poquito que habla sobre que la gente en Israel regular, es digamos el bombero, el policía, un maestro, todos ellos en determinado momento se sacan su traje de trabajador y se transforman en superhéroes cuando le toca entrar en la reserva del ejército y salir a defender a Israel y a su pueblo. Se llama Giborei Al, y de esta forma vamos a la primera tanda del programa.
המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה אחרי שנפצע בלבזה. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, וכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם. יש תנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום, ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון, באמצע תואר ראשון. הוא סרן במיל בעוצבת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט. יש את יוני נגן, סקסופון מכונן, שהוא קודם כל מטקליסט. יש לכולם ארון נסתר, או ארגז גדול מאופזר. יש פה סט של מדים וגלימת מילואים, מוכנות תמיד לאתגר.
Se siente la radio, se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
¿Te preocupas por lo que comes, por lo que tomas?
¿Y no te preocupa lo que consumen tus oídos? ¿Y no te preocupa lo que consumen tus oídos?
Vas de aquí para allá. Hoy podés estar muy abajo
o muy arriba.
Está prohibido bajar el volumen.
Costa Paraná, 88.1.
Shalom Paraná, el programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Shalom y bienvenidos al Santuario del Libro. Nos encontramos al principio del sendero que conduce al santuario en el que se conservan los rollos del Mar Muerto, que incluyen los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo. El contexto ambiental del santuario, cerca de la Knesset, la Universidad en Givat Ram y de las instituciones oficiales del Estado de Israel, testimonia su objetivo: ser el centro cultural de la identidad nacional. El edificio, diseñado por los arquitectos judeo-norteamericanos Armand P. Bartos y Frederick J. Kiesler, fue inaugurado en 1965 y está considerado un hito de la arquitectura moderna. Su nombre, el santuario, hace alusión al Templo de Jerusalén, y quienes lo planificaron ciertamente querían que sus diversas partes aludieran a él. Así, por ejemplo, el sendero en el que nos encontramos se asemeja a la senda de las procesiones rituales que conducía a los templos antiguos. Para percibir la concepción peculiar del santuario del libro, su carácter de templo y sus mensajes espirituales intrínsecos, hemos puesto a su disposición una guía auditiva escrita por Daniela Shalev, de la sección juvenil del museo, con la asistencia del doctor Adolfo Reutemann, curador del santuario del libro. El trayecto fue elaborado según las principales estaciones del santuario, que están indicadas y numeradas junto a los objetos expuestos. Les deseamos un recorrido placentero y apasionante.
Bueno, bienvenidos a Shalom Paraná y bienvenidos al Santuario del Libro. Y nos encontramos en este museo de manera virtual desde Paraná. Y para nosotros es un gran honor, realmente es un gran honor contar en este momento con el profesor Adolfo Reutemann. Bienvenido virtualmente a Paraná, Shalom Paraná, Adolfo.
Hola, ¿cómo estás? Saludos desde Israel.
Muchísimas gracias por prestarte esta nota. Como decía antes, la verdad, 30 años como curador de lo que diría yo uno de los tesoros más grandes que tiene no solo el pueblo judío, sino la humanidad. Quería que nos cuentes, como para entrar en tema, ¿qué significa ser curador de algo así?
Bueno, es un poco difícil de responder a una pregunta, porque ser curador de uno de los tesoros de la humanidad es obviamente una enorme responsabilidad, pero también es un enorme privilegio. Y en ese sentido, a lo largo de los años que estoy a cargo de mi cargo, desde noviembre de 1994, la intención siempre fue asumir esa responsabilidad, entendiendo que yo soy, digamos en términos judíos, lo que decimos un sheliach tzibur, soy un enviado de la comunidad, cuyo propósito es devolverle a la comunidad ese tesoro que le encomendó en mis manos. Y por eso, por ejemplo, sean las exhibiciones, las publicaciones, los cursos, e incluso, por ejemplo, entrevistas como la que estamos comenzando contigo, forma parte de eso, ¿no? De compartir con el público este tesoro mundial.
Claro, es importantísimo eso, porque el tesoro más grande, si no se puede compartir, digamos, no tiene mucho sentido. Y ya que hablaste de tesoro, como este es el primer programa que hacemos contigo, la primera vez que tratamos un poquitito más profundo de lo que son los rollos del Mar Muerto, si querés contarnos de qué se trata específicamente y más o menos de qué épocas estamos hablando.
Bueno, mira, aquí en este sentido, Daniel, tenemos que explicar así. Primero, para el público que no es experto, tenemos que explicar de qué estamos hablando, qué son los rollos en general. Los rollos son manuscritos judíos antiguos que fueron hallados en cuevas próximas a un lugar llamado Qumran, que está en la costa noroccidental del Mar Muerto, más o menos a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén, y entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximas a ese lugar, se hallaron aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos, que una vez que fueron descifrados y reconstruidos por los investigadores allá para la segunda mitad de la década del 50 del siglo pasado, el resultado es que tenemos hoy en nuestras manos cerca de 1.000 manuscritos. ¿Ok? Ahora, en el Santuario del Libro, nosotros tenemos solo 8 de esos 1.000, pero los 8 nuestros son los mejor preservados, los más completos y de los más importantes que se han encontrado de esos 1.000. Tenemos 7 manuscritos de la cueva número 1 y 1 manuscrito de la cueva número 11. Y esos son los manuscritos que están bajo mi responsabilidad en el Santuario del Libro.
Ajá, y esos de los que vos estás comentando en este momento, si podés comentar brevemente cuáles son y qué es lo que te sorprende, o sea, si hay alguno de esos que vos digas sorprende más, ya sea por su tamaño, por la importancia, por la antigüedad, o si son todos más o menos de la misma época.
Bueno, como te dije, Nosotros tenemos, en mi colección tengo 8 manuscritos, y en esos 8 manuscritos lo que tenemos es, por un lado, 2 que son copias de un mismo libro bíblico, que es el libro de Isaías, el gran profeta de Israel, ese profeta que vivió en el siglo VIII de nuestra era. Un manuscrito lo llamamos el manuscrito A y el otro es el manuscrito B. El manuscrito A es un manuscrito completo del libro de Isaías. Es el segundo manuscrito más extenso hallado en Qumran. Tiene 7 metros 34 centímetros, escrito sobre pergamino y 6 sobre cuero del animal. Y presenta los 66 capítulos de Isaías según la versión que tenemos en nuestras Biblias modernas. Lo llamamos la versión masorética. ¿Sí? La versión que tenemos en Qumran es próxima, pero no idéntica a la versión que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Además de esas 2 copias de un mismo libro bíblico, tenemos otras obras que en todos los casos son obras desconocidas hasta el descubrimiento. Es decir, no sabíamos de la existencia de esas obras hasta el descubrimiento en Qumran. Y en ese caso tenemos documentos como el comentario Pesher a Habacuc, la regla de la comunidad, el rollo de la guerra, o conocido popularmente como la guerra entre los hijos de la luz contra los hijos de la sombra. Tenemos el rollo del templo, tenemos el rollo de Dayot y tenemos el apócrifo del Génesis. Es decir, el público, me imagino que si conoce o oyó el libro de Isaías, que es el gran profeta, y no las otras obras. Pero nosotros realmente en nuestra colección tenemos, digamos, tesoros realmente de valor incalculable desde el punto de vista espiritual, porque en este caso tenemos o una versiones antiguas de un libro bíblico, o tenemos copias de libros que no sabíamos de su existencia.
Claro. Ahora lo que estoy pensando yo es... estamos hablando de descubrimientos de textos que tienen un poquito más de 2.000 años de antigüedad. También está el Código de Alepo, que tiene 1.000 años de antigüedad. ¿Podemos inferir, porque no quedan hacia la antigüedad, quizás otros 1.000 años más, o 1.300, si no me equivoco, hasta la época de Moshe, de Moisés? Digamos que uno busca, digamos, en el imaginario popular, buscar las pruebas de todo lo que uno aprendió de chico, de lo que uno leyó, diciendo no son leyendas, son cosas que pasaron. Y hay cosas que se están demostrando con muchos años de antigüedad. No sé si lo ves de la misma manera.
¿En qué sentido? Quiero que me aclares la pregunta.
Claro, porque uno busca, me acuerdo, digamos, en las películas, vos hablabas en algunos videos de que el recupero de esto parecía algo de Indiana Jones, y yo veía como en películas de Indiana Jones buscaban el arca de la alianza, y buscando pruebas de que todo lo que uno vio de Moshe, de las tablas de la ley, todo eso, si realmente existió, si no son leyendas, y esto son pruebas ya con 2.000 y pico años de antigüedad.
No. Mira, lo que encontramos en los rollos del Mar Muerto es irrelevante para tu pregunta.
Ah, eso quería saber.
Yo entiendo ahora tu pregunta. Sí, es irrelevante. Digamos, los rollos del Mar Muerto no tienen lo que decir. Por ejemplo, si lo que te interesaba es saber si Moisés existió, o si tenemos una prueba contundente de la existencia del rey David o de Salomón. Los rollos del Mar Muerto en eso son irrelevantes. Lo que tenemos aquí, en general, no solamente lo que tenemos en la colección del Santuario del Libro, tenemos acá testimonios de los libros bíblicos, los más antiguos de la Tierra. En general, entre los rollos del Mar Muerto se encontraron un poco más de 200 copias de los libros de la Biblia hebrea. Claro. En otras palabras, tenemos copia de todos los libros de la Biblia hebrea, del Tanaj, excepción del libro de Esther y el libro de Nehemías. Si no tenemos Esther en Qumran. El libro ya existía para entonces, pero no lo tenemos. Y tenemos, en algunos casos, varias copias de un mismo libro. Por ejemplo, de Isaías, que hablamos, el santuario del libro tiene 2, pero en total hay 21 copias en las cuevas de Qumran. Nosotros tenemos solamente 2 de ellas. Y lo que nosotros no lo tenemos lo tiene esos materiales la Autoridad de Antigüedades de Israel. Tenemos, por ejemplo, 36 copias del libro del Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco de Moisés. Tenemos 30 copias del libro de Salmos, pero todos son copias fragmentadas, es decir, no tenemos copias completas. Solamente es el libro de Isaías. Pero otra vez lo que tenemos son versiones antiguas del texto bíblico. Y en algunos casos, versiones que tienen variantes, lo que se llaman técnicamente variantes textuales, del texto que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Y en ese sentido, la importancia fundamental de este descubrimiento no es que pruebe si existió o no Moisés, pero lo que sí te permite establecer el grado de fidelidad del texto bíblico que nos llegó a nosotros.
Claro, creo que esa es la respuesta que esperaba yo por ahí, y lo pregunté quizás mal, pero es eso, es entender de que lo que estamos rezando hoy en día o lo que estamos leyendo tiene similitud con lo que, hacía el pueblo judío hace un poquito más de 2000 años. Creo que eso es lo que me respondiste. Y lo otro que quería saber es, esto se ha encontrado muchos en vasijas, y yo presumo que tiene que ver con un resguardo ante peligros inminentes. Es así, ¿no es cierto?
Bueno, por lo pronto, la historia de las vasijas la conocemos solamente de los beduinos. Los arqueólogos nunca los encontraron en vasijas. Ajá. Pero el hecho de que los rollos de la cueva número 1 y también en el número 11, es decir, la última, se encontraron en relativamente buen estado de preservación, prueba indirectamente que la versión de los beduinos es cierta, es decir, los deben haber encontrado en vasijas, y eso explica por qué esos documentos se mantuvieron relativamente en un buen estado, ¿sí? Pero los arqueólogos nunca lo encontraron, porque muchas veces cuando entraron a las cuevas ya las vasijas habían sido rotas por los propios beduinos. Mejores cuevas las encontraron siempre los beduinos. Los arqueólogos tenían que correr detrás de los beduinos, porque ellos sabían cómo es una zona muy escarpada, la zona del Mar Muerto, donde están las cuevas, y a veces realmente es muy peligroso entrar a las cuevas, y los beduinos son mucho mejores y más habilidosos que los occidentales cómo hacer para entrar a esas cuevas.
Sí, aparte imagino que habrán visto una veta de posibilidad económica, entonces aprovecharon más aún
eso
todavía.
Por supuesto.
¿Y cómo llega esto eso a Israel? Porque yo me imagino que en aquel momento convulsionado, en la época quizás mandato británico o algo previo, no había tampoco tan buenas relaciones entre los beduinos y la población judía. ¿Cómo fue que pudo llegar esto a Israel?
Bueno, mira, es una historia un poco compleja. Lo que puedo decir muy brevemente, los beduinos, entrando más de una vez a la cueva, hallaron estos primeros 7 grandes rollos. Y esos rollos, ellos los vendieron a 2 anticuarios o vendedores de antigüedades de la ciudad de Belén, que está al sur de Jerusalén. Que ellos a su vez lo vendieron, porque obviamente todos aquí quieren ganar dinero, ¿no?
Claro.
De esos 7 primeros, 3 terminaron en manos de un judío, el profesor Eliezer Lipa Sukenik, que es uno de los primeros arqueólogos del movimiento sionista, uno de los fundadores del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y padre del gran arqueólogo israelí Yigael Yadin.
Él era militar,
¿no? Sukenik compra su carrera siendo el segundo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel.
Exacto.
En la Guerra de Independencia. Ahora, Sukenik compra 3 de los manuscritos, y lo increíble de esta historia, entre otras cosas que son increíbles, que 2 de esos manuscritos los compra el día 29 de noviembre de 1947, que te recuerdo a vos y a los oyentes, que es el día la declaración de la partición de Palestina por las Naciones Unidas.
Ah, la votación fue ese día.
Fue el 29 de noviembre del 47. Ajá. Es decir, acá hay una casualidad, obviamente, histórica, pero está cargado de un enorme significado, porque pensar que estos documentos que fueron escritos en la época grecorromana y que llegaron en algún momento a las cuevas, no sabemos bien cuándo y por quién, pero digamos, cuando termina siendo destruido el Templo de Jerusalén y la ciudad, 2000 años después, después de 2000 años de exilio, de persecuciones, incluso de quema física de los judíos, cuando están haciendo el Estado de Israel, estos documentos de esa última época de independencia, aun cuando todavía estaba con Israel estaba controlado la tierra de Israel por Roma, vuelven a mano de los judíos. Es decir, que acá hay una coincidencia entre el descubrimiento de los rollos o la época del descubrimiento de los rollos con el nacimiento político del Estado de Israel.
Increíble.
Y 4 de los rollos restantes llegan a mano de un árabe cristiano, el metropolitano Atanasio Samuel. Metropolitano es equivalente a un arzobispo en la escuela, en la iglesia siria de Jerusalén, que finalmente esos manuscritos le van a llegar a manos de Igael Yadin, del hijo de Sukenik. Es decir, el padre compró 3 rollos, el hijo compra 4.
Otra casualidad.
Es una historia, te digo, de cine. ¿Sí?
Increíble.
Y esos 7 son los que finalmente van a terminar formando parte de la colección central de Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén.
Impresionante, impresionante. Y digamos, como para ir terminando con la nota, porque quisiera más adelante charlar sobre otras cosas, he consumido tantos videos tuyos y todo es maravilloso, inclusive lo que contás del Museo de Israel en general. Quería saber si, porque en Israel la gente que hemos paseado, que hemos estado, digamos, está constantemente buscando arqueólogos, distintas cosas. Quería saber si seguían trabajando en toda la zona esa del Mar Muerto para buscar otro tipo de vestigios de aquella civilización o de otros escritos. Creo que encontraron, si mal no recuerdo, leí una canasta o algo así que creo que tiene casi el doble de antigüedad.
Bueno, mira, la zona del Mar Muerto es la zona más investigada en toda la tierra de Israel, porque la esperanza o el sueño de todo investigador es poder encontrar rollos del Mar Muerto. Es obvio, ¿no?
Claro.
Sería el logro máximo de cualquier arqueólogo. Desde el año 1956 no se han encontrado más rollos en la zona específica de Qumran. No significa que no haya, significa que no los encontraron hasta ahora. Claro. Y lo que vos aludís, más que la canasta, porque la canasta es de la época muy antigua, no es de la época que nosotros estamos hablando, pero de la época nuestra se encontraron en una cueva que se llama la Cueva del Horror, en la zona de Nahal Hever, que es al sur del Mar Muerto, en una cueva que sirvió para los rebeldes de la revuelta de Bar Kojba, que es el líder judío contra los romanos entre 132 y 135 de nuestra era. Se encontraron restos de un manuscrito bíblico, pero en griego, no en hebreo.
Ya traducido.
De lo que se llaman los profetas menores. Los profetas menores, más específicamente del libro de Zacarías y de Nahum, que no se encontraba, digamos, material bíblico desde hacía muchísimos, muchísimos años. Así que eso fue, ellos, la Autoridad de Antigüedades lo encontró en el 2019, pero el anuncio fue en marzo del 2021. Sí, la época del COVID, ¿no?
Ajá.
Ahora, Daniel, antes de terminar la nota, quería por ahí aprovechar, si me permitís,
con todo gusto,
la nota para contarles al público que yo estoy llegando a Argentina ahora, en unos días más. Más específicamente al final de Pesaj y la primera semana de mayo voy a estar en Buenos Aires, y esto es invitado por el Seminario Rabínico Latinoamericano. Voy a participar con una conferencia magistral en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y en otras instituciones académicas y no formales en Buenos Aires. Así que, en este caso, por ahí el público a través de tu medio pueda también venir y estar presente en alguna de mis presentaciones en la ciudad de Buenos Aires.
Buenísimo, porque aparte este programa se retransmite los días domingos por Radio High, que es la radio que está justamente con sede en Buenos Aires, así que tenemos oyentes allá. La verdad que va a estar buenísimo, buenísimo, y me saco el traje de conductor de Shalom Paraná para ponerme el de presidente de la Keilah de Paraná, de la Asociación Israelita de Paraná, y me gustaría algún otro viaje que estés en Argentina, invitarte acá al interior y poder conocerte y poder charlar. La verdad que sería algo grandioso para nosotros también. No sé si conoces Paraná.
No, no conozco Paraná. Mira, estos viajes, como te puedes imaginar, son viajes muy siempre apretados en tiempo. Claro. ¿Sí? Porque por más que uno venga de la tierra de Israel, que es una tierra de milagros, el día tiene solo 24 horas. No podemos conseguirlo, ¿no? Y obviamente, gracias a Dios, mucha gente quiere que yo participe, quiere encontrarse, digamos, o irme, ¿sí? Así que no puedo prometer, obviamente no en este viaje, ¿sí? Y espero que en futuros viajes, porque siempre Argentina es un lugar muy querido. No estaba en Argentina desde febrero del 2020, un poco antes del comienzo de la pandemia.
Claro.
Así que para mí me pone muy contento poder regresar, como siempre, a Argentina. Encuentro con mi hermano, con familia, con amigos y con instituciones, ¿sí? Y especialmente con, porque el Instituto Abarbanel del Seminario Rabínico fue una de las últimas decisiones de la administración del presidente Fernández, declaró ese instituto como universidad judía.
Es verdad.
Cosa que es muy importante, no solamente para el judaísmo de Argentina, sino para toda América Latina. Y entonces el seminario tuvo aquí la gentileza de invitarme como parte de este intento de lanzar el proyecto de universidad del seminario rabínico y poder realmente empezar a construir actividades, cursos en los que ellos esperan, y yo también espero de poder contribuir en algo a ese desarrollo. Así que puede ser que eso motive un regreso por ahí mucho más seguido. Claro. A América Latina y Argentina. Así que desde ya lo apunto, y si hay alguna oportunidad, sí, ¿por qué no? Conocer Argentina, toda Argentina es muy bonita.
Genial, la verdad que estaría buenísimo. Querido profesor, la verdad que ha sido, en serio, un honor muy, muy grande para mí en particular, una personalidad, digamos, de los más influyentes de las personalidades judías de los últimos años. Así que para nosotros realmente es un honor y un placer haberte tenido al aire. Espero que no sea la última tampoco, porque hay tantas cosas para tratar que tienen que ver con el tema de la de las religiones comparadas, de la arqueología. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y desde acá te deseamos Hag Pesach Sameach y cariños para toda tu familia y para todo Israel por intermedio tuyo.
Gracias, Daniel, te lo retribuyo, y por supuesto también a todos los oyentes. Por un lado, digamos, les deseo Hag Sameach, y por el otro lado, como todos saben, estamos viviendo días muy difíciles.
Muy difíciles.
Estos últimos seis meses aquí en Israel, desde el ataque brutal del 7 de octubre, y todavía, digamos, a nivel personal, a todos nos cuesta en Israel decir Hag Sameach cuando todavía hay 133 rehenes.
Exactamente.
Vivos y muertos, ¿sí? En manos de Hamas. Así que nos unimos todos a rogar y pedir, ¿no?, por la pronta devolución de esa gente, y que puedan disfrutar la fiesta de Pesach, que es la fiesta de la libertad. Así que te vuelvo a saludar. Y gracias por dar la oportunidad a través del programa de entrar en contacto con tu público ahí en Argentina.
Muchísimas gracias. Con ustedes el profesor Adolfo Reutemann, con el mejor mensaje que podíamos dar para esta parte final del programa. Y bueno, mientras los despedimos a Adolfo, vamos a dejar una música para entrar en el tema del próximo bloque, que tiene que ver con el un popurrí de canciones que tiene que ver mucho con lo que dijo el profesor Reutemann ahora al final, que tiene que ver con el sentimiento judío de autopreservación y de sentimiento nacional, canciones que todo el mundo judío conoce y que nos da un poco de fuerza para pasar estos malos momentos. Así que nos vamos a la última tanda del programa.
עבדים היינו, היינו, בפרעה במצרים, במצרים. עבדים היינו, אתה בני חורין, בני חורין. עבדים היינו, אתה בני חורין, בני חורין. היא שעמדה והיא שעמדה לה.
חמץ ומצה מרובבים בערמות ואת הפיתות החמות וטובלים פעמיים רק אל הלש לי של אחת או שניים תכלס ארבע זה מה שיש וגם מה זה המרום הזה חריף הכי כמו אש נשנים ושרים כל הלילה מזמורים וואלה אבא תענה לי כבר רואים שיש נסים
הגיע הזמן הגאולה הגיע הזמן הגאולה אני שומע אינון ואליה הגיע הזמן
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
El otoño tiene mucho para dar.
Tenemos toda la radio para vos.
Otoño.
La cosa se pone tibia.
La radio que se adapta a cada estación. 88.1, Costa Paraná. Shalom Paraná. El programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio Jai.
Bienvenidos al último bloque de Shalom Paraná. Quiero aprovechar en este momento para mandar un besote muy grande a mi ahijada que me está escuchando, a Elizabeth, que está en este momento, la están un poco como regalona, la tienen los abuelos, el 6 de Pedro, la Bovediana, así que le mandamos un beso muy grande al trío que me está escuchando en este momento, que dijo, aparte que la nota con el profesor ha sido excelente y creo que era una nota imperdible. Ya tendremos otras notas con él para hablar de otros temas. Y ahora quiero entrar en algo que va a pasar ahora dentro de muy poquito, el próximo 22 de abril, cuando se oculte el sol, va a comenzar, como dijimos antes, con el profesor la festividad de Pesaj, lo que se llama comúnmente la Pascua Judía, correspondiente al año judío 5784, estamos un poco avanzados en años, y esta es la festividad que recuerda la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto, de los faraones y su transformación en nación. Se conmemora normalmente con lo que se llama un seder, una comida normalmente familiar, que seder significa orden, porque es una cena que tiene un orden estructurado y especial, y que es muy significativo, que el primer paso es relatar la salida de Egipto. La segunda parte importante es comer matzá, esa famosa panásimo, que algunos le dicen torta flaca, esa galleta, digamos, como yo decía, digamos, parece escrita en braille, ¿no es cierto? Comer maror, hierbas amargas, y beber 4 copas de vino y después la comida festiva. Se lee lo que se llama la Gadá, que es lo que relata la salida de Egipto. El panásimo, la matzá, simboliza el pan que comieron los hebreos cuando tuvieron que salir apresurados al desierto y no tenían forma de esperar que la masa leudara. El maror es la hierba amarga que recuerda la amargura de los esclavos cuando trabajaban para los egipcios. Y las 4 copas de vino corresponden a cada una de las formas de liberación que dice Dios: los sacaré, los salvaré, los redimiré y los tomaré. Esto es lo que yo puedo decir humildemente con mi capacidad de explicar lo que es la festividad de Pesach, pero les voy a dejar un pequeño audio de otro profesor que nos va a explicar de una manera mucho más didáctica de qué se trata Pesach, y lo dice con mucha claridad.
Porque yo veo que llegan las Pascuas coinciden, es al mismo tiempo. Las fiestas judías son distintas del resto de la gente. La fiesta judía tiene un solo tema: nos están por matar a todos, a último momento no nos matan, fiesta judía. Esto funciona así, es una estructura que tenemos nosotros, de un faraón que se levanta loco, perdió Deportivo El Cairo, sí, vamos a matar a los judíos. Dice, bueno, toda la historia judía es así, es toda así, no busqué resurrecciones ni quilombo. Separaron la masacre, listo, vamos a festejar. Es una cosa así. Si no tenemos arbolito, boludez, es esto. Se suspendió. Entonces, no, porque aparte vos ves, lo que me revienta es ver las películas de historia, donde están los griegos, los romanos, viste que hay orgías, Cleopatra, con animales, parientes. Y los judíos no aparecen nunca, viste. Digo, los que se quedan afuera de la orgía persigan a los judíos hasta que se salga un lugar. O sea, es una cosa que vos ni sabés lo que festejás en determinado momento. Entonces vos llegas a la Pascua, le decís a un pibe que no es judío: venite a casa a ver cómo los judíos festejamos la Pascua. Y el tipo te dice: no, escucha, tengo miedo a la ceremonia, no lo tomes a mal, porque ya cuando naciste te la cortaron. ¿Hoy qué tienen pensado hacer? Dice: ¿se van a comer una abuela? ¿Qué van a hacer? Digo, no, es una fiesta fantástica. Estábamos en Egipto, nos iban a matar a todos. Entonces nos fuimos, ¿viste? Porque si no hay onda, lo mejor es irse, ¿viste? Si vos sabés que te van a matar, decís, bueno, dejá, venimos otro día. Caminamos 40 años en el desierto, Eripino. Vos vas a fiesta Moishe, 40 años en el desierto. Facturá de esto, no te quejes. Con todo el respeto a los católicos y a los que van a Luján, ¿cuánto te lleva a Luján? Parando para comer, durmiendo en el camino, te sacás una foto con Tinelli, qué sé yo. 1, 2 días, ponele. Son 40 años, flaco, sin ver una propiedad, sin hacer un negocio, 40 años. Sin protector solar, sin nada. ¿Qué pueblo te camina 40 años? Salvo que haya sido una promoción de aquella época. Pague 9 y comine 40. Bueno, ahí sí, por ahí nosotros entrábamos. Los griegos, los romanos, ¿te crees que te caminan 40 años? No. Tipo, al octavo, noveno año, ya se dan cuenta que algo anda mal. O sea, no necesitas caminar los 40. O al noveno año, si che, hace 9 años estamos acá, vamos a encararlo a Moisés. Escuchamos, dice, ¿por qué no volvemos a Egipto? ¿No te enojas? Compramos las pirámides del pozo, hacemos un emprendimiento, consumo, con amén. Todo a nombre del faraón, si cae la FIPE, todo de él. O sea, nosotros caminamos los 40 años, ¿entendés? Sin llegar a ningún lado.
Bueno, agradecemos al querido Roberto Moldavsky, que gentilmente nos brindó su explicación filosófica, histórica, de lo que fue la realidad. La realidad mejor contada de lo que puede contar este humilde conductor. Pero bueno, volviendo a la seriedad y para ir terminando, el seder de Pesaj, este orden de Pesaj, contiene una gran carga simbólica que está dirigida a preservar en forma fiel el recuerdo de aquel acontecimiento histórico que está pleno de valores morales y espirituales. Esta festividad nuestro pueblo la festeja desde tiempos inmemorables. Ya vimos con el profesor Reutemann lo que son las escrituras similares a las que leemos hoy, por eso no es de sorprender este tema. Jamás hemos renunciado al privilegio de rendir tributo a la libertad individual, y aún en los tiempos azarosos como estos para la existencia de Israel como grupo nacional. Por eso Pesach también es conocida como la fiesta de la libertad. Y cada vez que se aproxima la fecha, se renueva la esperanza de un porvenir mejor para la humanidad, en que hombres y mujeres puedan ver colmada sus justificadas ansias de paz, libertad y bienestar. Y de esta forma hemos llegado al final del programa, y vamos a terminarlo con una con un popurrí también de canciones que tienen que ver con el sentir nacional, que resumen lo que es la frase que acostumbramos a decir nosotros y que la hemos transformado en grito de guerra y en grito de paz, que es Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Será hasta la próxima.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.